que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto.
Te comparto la catequesis en un minuto. Bienvenido a la señal de Radio María en Argentina. Jesús habla en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, sobre el final de él, sobre el amor a los enemigos. Amen a sus enemigos. No solamente al prójimo, al cercano, al que nos resulta familiar, amigable, con el que tenemos sintonía en el vínculo, sino también a los que nos son contrarios, a los que no nos quieren bien, más aún a los que nos atacan. Este gesto de amor es el mayor gesto y es donde Dios, el Padre, se manifiesta con claridad en el corazón de los que nos sumamos a su proyecto de inclusión, donde en la paternidad Dios a todos los considera hijos suyos y a nosotros nos invita a vivir en esa misma clave desde su corazón, considerando todos hermanos en Cristo Jesús. Un gesto de amor que hace que superemos las grietas, las divisiones, que nos invita a vivir desde otro lugar distinto. Es la mirada que el Padre Dios tiene y la que quiere poner en nuestro corazón, una mirada amplia, una mirada profunda, una mirada misericordiosa. En la mirada de Dios te invito a que te detengas para sumar a los que también no forman parte de tu camino por este don de reconciliación, de perdón y de hermandad también para con quienes son los que llamamos enemigos. Que tengas una hermosa jornada.
Que mi amor sea decirte sí hasta el final. Es en las palabras y es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz. Mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mi seguridad y mis miedos, y para elegir.
Muy buen día para todos, muy buen comienzo de jornada. Iniciamos nuestro encuentro en este martes en la presencia del Señor, que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, del verso 43 al 48, nos invita a una mirada amplia, inclusiva, esa que da no el sumar a los contrarios de un lugar ideológico, sino del único lugar donde la vida se pueda hacer camino de reconciliación, de encuentro, de hermandad, de fraternidad, por encima de las saludables diferencias o las no tan saludables diferencias que suponen derribar muros que nos separan y encontrarnos con lo que del otro lado nos espera como el mejor regalo que Dios tiene para hacernos, que siempre son los hermanos con los que quiere que caminemos y allí descubramos y redescubramos el rostro auténtico, el que nos da verdadera identidad, que es el de Dios, que es Padre, y que solamente lo podemos descubrir cuando vivimos en clave fraterna. Lo que Jesús intenta decir todo el tiempo en su ministerio, en su servicio apostólico, como enviado del Padre, es eso justamente, que tenemos un Padre que es Dios y que entre nosotros tenemos que vivir como hermanos. El muro que nos separaba, va a decir el apóstol San Pablo, lo ha derribado él con el misterio de su Pascua, con el misterio de su cruz. Es en la cruz de Jesucristo y en su capacidad de amar también a los que le resultaban contrarios lo que nos habilita para terminar por permanecer y pertenecer al lugar donde Dios siempre nos soñó y nos quiso, en su corazón paterno y nosotros viviendo como hermanos. Así que todo un hermoso desafío que supone para entrar por ese lugar particularmente donde no tenemos del lado nuestro a quienes nos quieren bien, sino muchas veces a quienes no nos quieren bien. El camino siempre va a ser el de la Pascua y nos unimos a Jesús para recorrerlo. Saludos a mis compañeros de trabajo, allí en cámaras, invisiblemente, pero sí en controles está Gabriela Moneto, en los sonidos Alejandro Segura y mis dos compañeras de camino, Milagros y Corina, y también en el sencillo y humilde, pero siempre contundente servicio de la producción de este espacio, Vero Ramos. Buen día.
¿Qué tal, padre?
¿Cómo
buen
estamos?
Día para vos.
Buen día,
Corina. Buen día, Mili. Buen día, la audiencia.
Muy bien. Bienvenidas y bienvenidos todos para compartir la catequesis de hoy. Si les parece, directamente después de esa introducción, casi primer bloque de la catequesis que acabo de hacer, vamos a compartir el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, del verso 43 al 48. Así dice la palabra de Dios.
Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bello y desafiante texto evangélico que nos propone hoy la liturgia de la Iglesia Católica. Bello porque nos muestra el rostro auténtico de Dios, la paternidad. Desafiante porque el camino para alcanzar ese rostro y hacerlo propio, vivencial, en lo más profundo de nuestro corazón, donde aparece nuestra más clara identidad, supone incluir a todos, incluir y sumar a todos en el escenario de la convivencia cotidiana, también a los que aparecen en la escena de nuestra vida como contrarios, adversos, como con los que no tenemos tanta sintonía de vínculo de amor. Es un desafío inmenso, abrir, abrir y abrir hacia más y más y más los vínculos y las relaciones, sumando más que el like, me gusta, propio de estos tiempos que corren de Facebook como estilo cultural, también el dedito para abajo, ¿cómo se llama el dedito para abajo?
Dislike
o no me gusta, bueno. También lo que no me gusta. Así que, en el sentido, superar el gusto y el disgusto como sentir primario de nuestro corazón tan frágil, tan débil, en una cultura líquida como la que vivimos, donde todo fluye de una manera sin ningún tipo de valoración de positivo o negativo. Las cosas acontecen. Y la valoración que hacemos de ello es que vayan fluyendo sin un cauce que sea bien claro y definido. Y en todo caso, lo que determina lo que está bueno o está malo, soy yo y como me pinta, como se dice, ¿no? Y entonces, me gusta o no me gusta. Y ahí, digamos, es como muy primario, es como muy infantil. Este es el problema, no es un problema moral, no es un problema ético frente al que estamos, también lo es, por supuesto, pero antes que eso, es un problema de madurez de la sociedad a la que pertenecemos. Si las cosas no son según a mí me gustan o me deja de gustar, eso puede ser para un niño, eso puede ser para un púber que está recién soltándose del pecho materno y empieza como a querer reclamar lo que se está desprendiendo. En el mundo de los que vamos madurando, de los que vamos creciendo, los valores son los que marcan el camino, los objetivos por los cuales trabajamos, el sentido que tiene la vida en los escenarios desafiantes que se nos presentan. Y ahí hay cosas que gustan y otras que no gustan. Si lo que gusta y lo que no me gusta es lo que me determina mi comportamiento, es el viento el que guía el camino. Y a veces los vientos no van en un mismo sentido, pueden ir en sentidos contrarios o cruzados. Y entonces nuestro vaivén es muy inestable y nuestra voluntad se hace prácticamente incapaz de ir por lo que importa y por lo que verdaderamente tiene sentido, nos hacemos frágiles en la capacidad de toma de decisiones que está justamente en el acto voluntario y perdemos libertad, es decir, nos deshumanizamos. Este es el problema. El problema que plantea Jesús es un planteo de humanidad crecida, madura, de humanidad en toma de decisión en libertad por encima del placer y el displacer tan propio de la cultura en la que vivimos, donde el hedonismo es el que marca el estilo de vida, ¿no? Si te da placer está bien, si te da displacer está mal. Eso es la cultura hedónica, es la que está marcada por el valor de lo que me gusta y lo que me deja de gustar. Si me hace bien porque me da placer, está bien. Y si me hace mal porque me da displacer, está mal. Y eso puede ser un chico, un niño que tiene poca capacidad de discernimiento. Hemos sido envueltos a través de la cultura hedonista en una falta de capacidad por tomar decisiones. Pero eso no es porque, digámoslo así, no esté planteado por un modo de cultura que nos invita a la libertad, con mayúscula, pero que en realidad nos esclaviza en la incapacidad de poder tomar decisiones por nosotros mismos. Es tan sutil en el mundo en el que vivimos nosotros y al que pertenecemos, particularmente en esta parte de la sociedad del mercado, este modo de comportamiento esclavizante, sin capacidad de ejercicio de libertad, por valor en absoluto que le llamamos placer, displacer, que no nos damos cuenta en el lío en los que estamos metidos. Y para salir de ese lugar, hoy Jesús nos da una gran lección, porque lo que él plantea de elegir por encima del gusto o del disgusto, me cae bien, me cae mal, piensa igual que yo, no piensa igual que yo, siente como yo, no siente como yo, entonces en torno a eso tomo decisión porque me da placer o me da displacer, es una gran escuela, es una gran posibilidad. Mi adversario, mi contrario, el que me pone piedras en el camino, termina siendo un gran regalo que Dios me da si yo sé entender lo que se esconde detrás de aquello mismo que se me ofrece como resistencia. Y aprendo en el amor que va mucho más allá de like o dislike, que la vida tiene otros valores donde se juega y que es muy importante por estos tiempos ejercerlo desde ese lugar único de redención que es la cruz, a la que el Señor nos invita a hacernos, a pertenecer, a abrazarla con toda la fuerza que ello supone para desde ese lugar comenzar a recorrer caminos nuevos que nos hacen verdaderamente más humanos, más humanos. Es un camino de humanidad renovada en toma de decisiones por encima de todo lo que en principio me viene como primera reacción frente a lo que aparece contrario y adversario para mí. Hay situaciones y contextos donde la adversidad se muestra como un gran desafío para que tu elección en esos lugares te haga crecer y madurar. ¿Te has dado cuenta de cuáles son esos? ¿Sabes cuál es la gran posibilidad para el salmón como pez de desarrollar su mejor carne, por así decirlo? Ir contracorriente, nadar contracorriente. Los buenos salmones no son los que están en los ríos mansos, el salmón es riquísimo, sino los que nadan mucho contracorriente porque están ausentes de grasa y desarrollan su mejor carne. Ahí te invito a que te pares y que descubras tus lugares contracorriente, y en esos lugares contracorrientes tu elección por Jesús y tu inclusión, no como quien va con puños y dientes apretados, sino como quien se ofrenda, entrega y avanza a pesar de todo y por encima de todo. En los escenarios de complejidad en los que vivimos hay mucho de esto. El Señor te invita a ubicarte en ese ejercicio de libertad máxima, que es amar por encima de lo que te gusta o no te gusta, del placer o el displacer. La vida se forja en voluntades firmes, que son capaces, poco a poco, de ir superando las dificultades propias que ofrece el Señor de la vida, donde para ser adultos es necesario romper con algunos moldes que nos dejan en el estado de infantes, de niños. Dios nos quiere niños de corazón, pero adultos y maduros en Él. Compartimos, si le parece, Mili, la consigna de esta mañana. Gabriel la tiene allí ya para publicarla mientras vamos haciendo tweets. Estamos poniendo nuestros Twitter, sí. Corina, en la red. También comentarios que van llegando por YouTube, ya los comenzamos a compartir en un ratito, por Facebook, también por el 0351-4200. ¿Cuánto era 0351? Perdón.
0810, 7 veces el número 7.
Bien, muy bien. Con eso vamos
para adelante. Ahí se puede llamar.
Se puede llamar por teléfono y dejar mensaje. Sí. Bien, buenísimo.
Bueno, invitamos a compartir entonces la consigna de hoy. Hay situaciones y contextos y personas donde la adversidad se muestra como un gran desafío. ¿Cuáles son tus lugares contracorriente donde sos conducido a amar?
A amar, que quiere decir a ser más libre, ¿no? Si la vocación en libertad a la que Dios nos llama supone superar esos lugares a los que pertenecemos donde la vida se nos hace más angostita. El camino que conduce al cielo, dice Jesús, es estrecho. Contrario a lo que uno entiende por libertad en clave mundana, el camino de libertad es un camino ancho, donde estoy a las anchas, me siento libre, digo, cuando, bueno, viste, nadie me molesta, todo bien, vamos para adelante. No es que uno tenga que estar todo el tiempo apretado, pero al mismo tiempo sí, porque en el apriete de las exigencias propias de lo de todos los días, encontramos en lo más profundo del corazón un horizonte inmenso que se abre delante de nosotros y un camino que nos conduce mucho más allá de lo que iríamos solamente si vamos sin márgenes a los costados, sin referencias claras en los costados. Lo primero que estamos llamados a hacer por quienes consideramos que son nuestros, entre comillas, enemigos, llamados a ser hermanos, es pedir por ellos, es rezar por ellos. No es fácil esto. Además, no es que ellos no son contrarios, nosotros también les somos contrarios a ellos. No es que, bueno, me hace daño. Posiblemente del otro lado entiendan exactamente lo mismo que vos entendés, que vos, tu presencia es molesta, es contraria, es adversa, no sos bienvenido, bienvenida, por eso, por algún motivo, que en muchos de los casos no tiene demasiado fundamento, diría en ningún caso tiene fundamento tan sólido, termina por enfrentar a las personas en algún lugar donde la distancia parece constituirse en el modo de convivir. Eso es ciertamente infernal. Es un lugar no querido, no amado ni habitado por Dios. ¿Cómo se hace para superar ese lugar de distancia, ese lugar de ausencia del otro, donde Dios me lo da, así como, aunque te parezca increíblemente duro, me lo da como un regalo que trae un tesoro escondido, aprendiendo a amar, incluyéndolo en el lugar donde me resulta extraño en mi corazón? Eso requiere decisión, y permitir que aquellos que nos odian o que nos son hostiles a nosotros puedan estar en lo íntimo de nuestro corazón. Y eso a partir de un gesto de grandeza que no está en tu corazón, que solamente Dios te lo puede regalar. Lo primero que hay que pedirle al cielo frente a las personas que nos son contrarias, hostiles, adversas, es amarlas como Él las ama, mirarlas como Él las mira, entenderlas como Él las entiende y ubicarnos en el lugar donde están ubicadas según Dios está con ellas por encima de si son buenas, si son malas, si a mí me hacen bien, me hacen mal. Eso pasa a un segundo plano. Claro, hace falta desprenderse de sí mismo. Hace falta superar los condicionamientos que uno tiene en sí mismo para ir sobre esos lugares tan novedosos que nos ofrece el escenario desafiante de la convivencia con quienes tenemos distancia. El acto mayor de libertad, lo conversábamos con la chica fuera del aire, de Jesús, es la cruz. Pero no sé si es donde más sujeto está, atado, clavado. Sin embargo, Él va a decir, a mí no me quitan la vida, yo la doy. Todo el contexto que rodea la vida de Jesús habla que su final ya es manifiesto. Todo lo que se mueve alrededor, política, religiosamente, de Jesús y lo que significa su liderazgo contracorriente frente a la cultura dominante del poder de su tiempo, hacía que el ruido que Jesús y las multitudes hacían con su ministerio terminaran con la vida de Jesús. Sin embargo, Jesús, que sabe que esto ocurre, en ningún momento adelanta la hora que el Padre ha pensado para esto. ¿Qué quiere decir esto? Que por encima de las circunstancias que rodean nuestra vida y que hacen a los momentos cruciales de nuestra vida, que uno puede decir, estoy en el horno, estoy pasando un momento muy complicado, estoy atravesado por una cruz que no sé cómo llevarla, por encima de todo eso está la hora de Dios, el Padre, para nosotros. Es decir, el momento en el que Dios me pide el amén que tengo que dar para avanzar. Y ese amén en Dios, que lo ejercitamos todos los días cuando oramos, que lo vamos madurando cada vez que hacemos una oración, comulgamos y decimos muchas veces a lo largo del día amén, que es así sea, está vinculado a eso justamente, a la hora de Dios, al tiempo de Dios, que excede nuestros tiempos, que va mucho más allá de nuestras circunstancias, que es presencia de eternidad en el presente, que es presencia de cielo en el aquí y ahora. Eso es lo único que nos posibilita entrar en contacto con lo adverso, abrirle lugar a un escenario de eternidad en el tiempo que nos da una dimensión distinta de lo que las circunstancias cruciales nos ofrecen como lugar ciertamente incómodo, ciertamente no habitable y ciertamente posibilidad de mayor presencia de libertad, aunque parezca una contradicción en medio de todo lo apretado que nos encontramos. El testimonio que dan los mártires es este justamente, que mientras van sufriendo la vida martirial, y hay más de un testimonio respecto de esto en la carta de los mártires de los primeros siglos y también de los mártires de ahora, es que mientras sufren las consecuencias de la persecución y el martirio, increíblemente el cielo se abre más, más y más. Es contemplando el cielo que se puede avanzar en los lugares de mayor complejidad en la convivencia. Sin cielo, que se haga presente en medio de nosotros, invitándonos a romper las estructuras de división que establece la enemistad, es imposible poder generar nuevos amigos de los que son adversarios. Necesitamos que el cielo se acerque. Pensemos en el contexto en el que vivimos, en el contexto agrietado de la República Argentina. Cuando nosotros oramos por la patria, oramos esto justamente, un cielo nuevo y una tierra nueva. No nos alcanza nuevos dirigentes. No nos alcanza con que se superen las dificultades que tenemos en la economía, en la cultura, en la convivencia social. No nos alcanza con un orden federal auténtico que supere unitarios y federales, centralismos y el interior. No nos alcanza con las categorías que hasta aquí hemos utilizado para leer lo que acontece en la Argentina, por más análisis que hagamos y estadísticas tan necesarias para tener en claro números que nos refieren el estado de situación en lo que nos encontramos. No nos alcanza ni para nosotros ni para el mundo en el que vivimos. Necesitamos cielo nuevo y tierra nueva. Y en ese orden, solo si el cielo se abre, la tierra será distinta. Esta es la novedad que trae Jesús. Esta es la gran novedad que trae Jesús. Nos acerca el cielo. Por eso oramos. Oramos con insistencia y oramos sin desfallecer, porque necesitamos que el cielo se acerque a la tierra, que se adelanten los tiempos. Y oramos como comunidad, oramos en un mismo espíritu, oramos insistentemente, oramos sin bajar los brazos, oramos porque sabemos que el camino de la oración es la que nos trae el cielo a lo cotidiano, y solamente lo cotidiano en todo su fragor y su dificultad para ser vivido en plenitud es posible cuando el cielo está en medio de nosotros. El camino que nos conduce a superar la adversidad es el camino de la oración. No hay otro camino. No te alcanza con tu buena intención, con tus muchos esfuerzos. Lo habrás intentado, como lo he hecho yo también. De ahora en adelante le pongo buena cara y apenas lo veo o la veo, me sale el vinagre. Me sale porque lo tengo adentro. Porque eso es lo que hay en mí. Eso es lo que yo tengo para dar. No tengo otra cosa. Hasta que no aparezca el rostro de Dios en mi corazón, ofreciéndome cielo en mi alma, no le puedo ofrecer a mi hermano, que me resulta contrario, otro gesto que no sea el que tengo en el alma, herida por el vínculo mal parido que tenemos entre nosotros, mal gestado que tenemos entre nosotros. Tenemos necesidad de cielo en medio de nosotros. no nos alcanza con la buena voluntad, con las buenas intenciones, con la búsqueda de acuerdos. Pensemos en la Argentina, ¿cuántas veces hemos dicho lo que falta en la Argentina es un acuerdo nacional? Y hay que celebrarlo. ¿Desde dónde, uno se pregunta? ¿Bajo qué inspiración? ¿Qué se negocia en esa búsqueda de acuerdo? No alcanza, no es suficiente. Necesitamos orar, necesitamos mucha oración. El camino de la oración es el camino que nos habilita para que el cielo abierto delante de nosotros, en clave martirial, nos permita superar las diferencias y encontrar puntos de comunión donde no los hay, donde no los hay. Vamos a pedirle al Señor que nos regale el cielo por el camino de la oración. Y en el próximo bloque ya empezamos a compartir lo más lindo de la catequesis, que es el testimonio de los oyentes. Es la mejor parte, es la que más me gusta, es donde mejor se dicen las cosas, es donde más aprendemos de la vida de las personas que hacen de la vida una reflexión y de la reflexión una vida para ser compartida en este espacio maravilloso que es la catequesis en Radio María. Si les parece, chicas, compartimos de nuevo lo que es consigna en esta mañana y también los testimonios que empiezan a llegar en torno a la catequesis, un montón de saludos de todos lados. Yo no sé si la gente le está jugando el bulto, porque el tema la trae, o es que verdaderamente de a poquito van a ir sumándose al sentido de lo que hoy plantea el desafío de la consigna. ¿Qué dice así, Miguel?
La consigna dice: hay situaciones y contextos donde la adversidad se muestra como un gran desafío. ¿Cuáles son tus lugares o personas contracorriente donde sos conducido a amar?
Amén.
Nilda dice: qué difícil se nos hace cumplir con esta enseñanza de Jesús. Para ver a los enemigos con amor y amarlos, en verdad que el Señor nos ayude para hacer la voluntad suya.
Imposible si no es así.
Dice por aquí: tengo un problema. Yo perdoné, pero sus palabras que me dijeron en algún momento que me hicieron sufrir todavía están dando vueltas. ¿Cómo hago?
Nada, porque en eso es verdad que el perdón no trae ciertos olvidos. Pero es verdad también que el perdón supera el olvido. Es decir, lo deja en un lugar que no es central. El problema del remordimiento interior que nos genera la adversidad de vínculo con otro es que se constituye en un sentimiento de adverso. Del otro es adverso a mí. Cuando yo perdono de corazón, no es que me olvide. Está, pero no está en el centro. Está en algún lugar periférico de mi corazón.
Sería, padre, como no quedarse rumiando eso, el recuerdo que duele.
Claro, está ahí, pero sí. Está porque ocurrió, porque claro. Forma parte de tu historia, pero no es que ocupe tu corazón. No es que sean las cosas que más te motivan o desmotivan, digamos, claro. Habitualmente te desmotivan, digamos, ¿no? Sino que, bueno, está ahí, sí, es parte de la historia, es una cicatriz que tengo, claro. Es una herida que llevo, pero punto, ya está, mi centro está en otro lugar. Y el otro lugar es el amor que superó a aquello mismo, claro. Que lo tengo y que lo miro desde otro lugar. O sea, cuando yo amé y perdoné de todo corazón, cuando lo hice de corazón, lo que aconteció queda en un lugar donde forma parte de mi historia y la cargo con grandeza, pero además empiezo a verla
desde
otro lugar. Tan otro lugar que hasta es un lugar de enseñanza lo vivido. O sea, al final terminó siendo educativo para mí aquel momento de desencuentro o aquel momento de herida donde fui exigido, exigido no desde fuera, desde dentro, por la lógica del amor a perdonar. O sea, no se puede perdonar sin la lógica del amor que interiormente me moviliza a perdonar. Si no es un esfuerzo, voy a perdonar, me propongo perdonar. No es voluntarismo, no es pelagianismo. Uh-huh. Es dinámica del amor y ese amor crece en la medida en que yo lo incorporo a la oración, a mi adversario. Por eso hay que orar como mejor se puede, a veces poquito. Le pongo un poquito más.
Claro, te lo entrego.
Claro, o te lo entrego.
Sí, es
decir, como un poquito aquí, un poquito allá, un recuerdito, un gesto. Sí. No hay que hacer grandes cosas, sino pequeñas cosas que vayan haciendo acrecentar en el alma el deseo de que el otro también forme parte de mi interioridad. Y eso, el tiempo al final, lo cura. Mili, te escucho.
Beatriz dice: bendecido día, Radio María, escuchando la catequesis de hoy, leyendo el Evangelio, siento que tengo que perdonar y aprender a amar a mis enemigos y ponerlos en oración para que Dios nos ayude en la reconciliación. Besos y lluvia de bendiciones para todos.
Qué bueno.
Mariela desde Ciudadela dice, buen día, viéndolos como todas las mañanas. Qué difícil la propuesta del Evangelio. Le pido al Señor que llene mi corazón de amor para poder amar a todos, incluyendo a los que con sus actitudes lo hacen difícil. Gracias por ser parte de mi familia, los quiero.
Uh-huh. Olga dice, buenos días, qué oportuno el Evangelio de hoy en estos tiempos electorales, donde afloran las divisiones y sacan lo peor de nosotros. Que el amor de Dios nos dé la gracia para amar como Él nos ama a todos y nos regale mirada de cielo, comparte Olga desde Santa Elena en la provincia de Entre Ríos.
Dice, con respecto a la respuesta a la catequesis en vivo, superando todo en cada momento de mi vida, pero el rechazo me hace mal y me enferma. No rechazo a nadie, los miro como Dios los ama y los comprendo. Y mi vida la doy con fidelidad a Dios. Gracias a Dios, dice este mensajito Nati.
Sí, además quiero decir esto, ¿no? Hay que distinguir entre el perdón del corazón y andar los abrazos después. Sí. O sea, yo perdono de corazón, perdono interiormente, perdono y hasta tengo la posibilidad de expresarlo. Ahora, no supone que eso de aquí en adelante haga que seamos grandes amigos. Claro. No, es más normal la cosa, digamos.
Es reubicar también.
Sí, es poner las cosas en su lugar, sí. Sobre todo en el corazón. Y punto. Después, si el tiempo hace que aquel que fue mi adversario, con el que tuve dificultades, podemos encontrar en algún lugar, nos encontraremos. Pero no es que, además, a partir de ahora va a ser mi mejor amigo, mi mejor amiga. Es casi adolescente eso. Salimos, vamos avanzando de la niñez a la adolescencia. En cualquier momento llegamos al mundo adulto.
No, tiene que ver también con las expectativas que tenemos en torno a este proceso de perdón, claro, y de reconciliación.
Exactamente.
No es que si no llego a la amistad plena y profunda, no hubo perdón.
Porque además la amistad plena y profunda no es fruto del perdón, sino un regalo de Dios, que Dios puede, después de darte la gracia de la reconciliación con quien fue tu adversario, te da, después de esa gracia, la gratuidad del vínculo en amistad, es otra gracia distinta. La amistad es gratuidad, no es yo decido ser amigo de tal o amiga de cual, o no, es gratuidad, es don, claro, de gratuidad, es un regalo que Dios hace, los amigos son regalos que Dios nos hace.
María por acá, María Cecilia dice, totalmente de acuerdo, la oración completa la vida y hace que podamos vivirla con amor y en estas relaciones conflictivas con aceptación y con paz y entregados a la misericordia del Señor.
Uh-huh. El camino se me angosta, se revoluciona con mi marido, mirarlo con amor, acompañarlo en su proceso de conversión en la fe, caminar en la paz, ni detrás ni delante, entrego a los tiempos de Dios. Pido por mi débil y pobre humanidad. Amén en Dios.
Graciela por acá también dice, perdonar y de corazón es lo más lindo que Dios quiere de nosotros. Pero después viene lo más difícil, que es olvidar. Pero con el amor de Dios todo queda en el pasado. Muchas bendiciones.
Sí, que olvidar sería eso, ¿no? Ubicarlo donde está, allá atrás. Forma parte de mi historia, pero está allá atrás, digamos. No vuelvo, como decía Corina recién, no voy a rumiar aquello. Está atrás y quedó atrás, digamos. Vamos para adelante.
Elvira, de Capital, dice, muchas veces mi enemigo seguramente aparente, porque es posible que Dios lo ponga en mi camino también como maestro, para que pueda descubrir en mí mis miserias y errores. Es poder ver el palo en mi ojo, y ahí es justamente donde Jesús me habla.
Y Vane por acá dice, buen día, que nuestra madre en verdad me transforme el corazón para poder amar como Jesús.
Vino que a veces decimos, ¿no? Lo que pasa, vos no te das cuenta, yo lo recibo muchas veces, fulana de tal, mengano de cual, me saca lo peor de mí mismo, o sea que está bueno. Porque no es que el otro te lo puso a eso, lo que lo está tenés. Mal en vos, lo tenés, te lo saca, quiere decir que estaba. Lo cual está bueno porque para trabajarlo, exactamente. Es decir, si tal situación saca lo peor de mí, quiere decir que lo peor de mí está en mí. No es que el otro me lo puso adentro, está en mí lo peor de mí y tengo que trabajar sobre lo peor de mí. Por no trabajarlo al lado del otro. Y está, o sea, también haciendo siempre una posibilidad para crecer. Lo importante es que estas circunstancias conflictivas en lo vincular no nos detengan en el camino, sino que nos habiliten el camino, en sentidos diversos. Compartimos algo más de la reflexión. Perdonar no es perdonar de cualquier modo, sino perdonar de corazón. Perdonar de corazón quiere decir perdonar desde el corazón, que está herido por la ofensa recibida. Es decir, el perdón que ejercemos cuando es de corazón, por gracia de Dios, es un perdón que nace desde la herida, no por fuera de la herida, no más allá de la herida, no tapando la herida, sino desde la herida. El perdón de Dios no tiene condiciones. Cuando es de Dios, el perdón que ejercemos para con otros, proviene de un corazón que no pide nada para sí mismo. Es el corazón de Dios, en mi corazón, que no pide nada para sí y que me invita a perdonar al estilo suyo. No hay razones, es decir, la herida del corazón no tiene razones para perdonar. Es más, tiene razones para no perdonar. Si yo dejo la herida sola y la libero de toda posibilidad de asistencia interior, de amor más grande, que la abrace, que la acaricie, que la sostenga, que la habilite para ir un pasito más allá, por la fuerza que ese amor tiene más allá de la herida pide venganza, la herida pide revancha, la herida pide ser atendida, la herida pide razones, tiene razones para no perdonar. Y son justas, además. Tiene razones justificadas para no perdonar. Pero ni las razones, ni las motivaciones, ni el dolor son suficientes como para que la herida pueda curarse por sí misma si no es asistida por un amor interior que la cura, la transforma y la hace ir más allá. Ese amor se llama gracia de reconciliación. Es presencia de Dios en el corazón. Es presencia de Dios en el alma, en el alma. Cuando la herida ya no es personal, sino es cultural, es social, tenemos que pedir para que sea inmenso el amor que se derrame sobre la sociedad y sobre el conjunto de los que compartimos un mismo camino, un colectivo, decimos, un cuerpo social. La Argentina está profundamente herida, pero profundamente herida, por desencuentros, enemistades, razones suficientes de unos lados y de otros, históricamente herida. No podemos seguir permaneciendo en ese lugar y reclamando de ese lugar y dando razones en un sentido o en otro. Todos tenemos razones, todo es cierto, todo es verdad. ¿Y qué hacemos con la verdad si esta no está asistida por un amor que la libere de sus razones y la ponga en un sentido superador? Si la verdad no está habitada por el amor, puede constituirse una gran mentira, dice Descalzo. Le dije toda la verdad, una expresión que uno escucha habitualmente, ¿no? Y vos decís, ¿cómo quedaron? Mal. Entonces, ¿qué verdad le dijiste? Te descargaste, no dijiste la verdad. Te vengaste, no fue verdad. Te justificaste, les cantaste las mil una, como decimos, ¿no? Pero fue verdad, fue tu verdad, fue la parte de lo que vos ves, fue la parte de lo que vos entendés, fue tu lugar donde vos te ubicás. Que es razonable, pero no es suficiente, no alcanza. Para una mirada más amplia de todo y de todos, necesitamos una presencia más amplia, más grande, un amor más significativo, más inclusivo. Esto de perdonar al enemigo es la gran inclusividad de Jesús. Esta palabra tan bastardeada por allí, para mí al menos, tan ideologizada, tan manoseada, perdón la expresión para quienes puedan desde la ideología y desde una auténtica búsqueda de inclusión, el más desprotegido, es el más herido, es el pobre. En una sociedad, en un colectivo social, el más herido es el pobre, el desclasado, el olvidado, el que está fuera, al margen, el desechado, va a decir el Papa Francisco, el desecho social, ese es el más herido. En el proceso de construcción social, el pobre es el más profundamente herido. Por eso el amor al pobre es el amor de mayor inclusividad social. Es el lugar donde más nos vamos a curar. Cuando nosotros elegimos el camino de los pobres, estamos curando a la sociedad. A vos que no sos pobre, y a mí que no soy pobre, que estoy llamado a hacerme uno con el pobre, pero no soy pobre. En algún sentido, en otro sentido, soy más pobre que algunos pobres. Si nosotros no amamos a los más débiles, pobres y sufrientes, no estamos curando la herida social. Y no salimos adelante si no incluimos a los más desprotegidos, a los más vulnerables y vulnerados. Es el amor crucificante de Jesús que nos mueve a hacernos unos con los crucificados de hoy y a amar desde donde Jesús ama en el crucifijo, para con ese amor suyo sumar en Él a todos los que Él atrae por la fuerza de su amor. Esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo, ese es el gran sentido de nuestra pertenencia a la Pascua de Jesucristo. Hacernos uno con Él para con Él atraer a muchos hacia Él y atraerlos a aquel lugar, al lugar donde el sanador herido sana a los heridos del camino, los sume, los incluye y multiplica la fuerza del amor que transforma en clave de fraternidad. Que es el motivo que Jesús tiene, mostrarnos el rostro del Padre. No tiene otra razón de ser su misión. Quiere decirnos, tenés papá que hace las veces de mamá también. En Dios hay paternidad y hay maternidad. Hay capacidad de mostrarnos el camino y el rumbo como buen padre, y hay capacidad de perdón entrañable que nos dice, corrigiéndonos desde su paternidad, que es posible en el medio de las dificultades y las caídas recomponerse en su misericordia para retomar el camino. Dios es papá y es mamá. A ese Dios nosotros queremos hacernos y nos reencontramos cuando ejercemos la misericordia. Cuando somos misericordiados y misericordiamos con Él, va a decir el Papa Francisco. Esta es la gran enseñanza de este tiempo. Una iglesia misericordiada y misericordiosa es la única capaz de cumplir con la misión que le toca hoy en el mundo de recomponer sus fuerzas interiores y hacerse testigo de la fuerza del amor de Dios en el mundo que necesita de esta presencia. Esta mañana le enviaba al grupo de la catequesis una foto que me impactó muchísimo. Está publicada en un tweet del padre Diego Fares, pero esta me parece en todos los portales, del Papa Francisco con un casco. Allí me llamó la atención, digo, ¿qué hace este hombre con un casco de moto? Digo, ¿en qué anda el Papa? Acerco la mirada, tomo la foto y está frente a una imagen de la Virgen en un templo que se está cayendo, pues se le han puesto un casco, el templo se está cayendo y la imagen de la Virgen está destrozada, pero su rostro está intacto. Sus brazos están, si la tenemos, Gaby, la podemos mostrar por allí, si la tenés en un tweet que mandé esta mañana. Y me llamó mucho la atención. Y además la mirada del Papa, ahí lo tenemos a Francisco orando frente a ella, ¿no? La mirada del Papa frente a esa imagen, ¿no? Está con una mirada como entendiéndolo todo, diciendo, esta es la iglesia y este es el mundo. Está golpeado. ¿Cuál es el camino de la recomposición, de la restauración, de la reparación? Es el camino del corazón llagado de Jesucristo. Ese es el camino. No hay otro. Llegando algunos mensajes, Corina, Mili, vamos compartiéndolo, estamos sobre la última parte de la catequesis, seguramente en ellos los oyentes van a regalar un poquito del corazón misericordioso de Dios Padre, poner en contacto con lo cotidiano de esa presencia de amor y misericordia.
Qué fuerte lo de hoy, aunque sabemos que Jesús nos muestra que debemos ser amor y libres en Él, cuesta mucho. La distancia que siento en mi familia me duele, la convivencia, y sé que ellos me dan apoyo, pero no logro sentirme bien. Sé que soy yo la que no logra encajar. Busco y busco a Jesús, pero en mi corazón muy egoísta es difícil. No bajo los brazos, ahí voy tratando de aprender, entender y amar. Gracias, Padre, por esta catequesis.
Felicita dice, pido al Señor aprender a amar todos los días. Creí haber perdonado de corazón y ser amigo, pero hoy, al reencontrarme, me di cuenta que todavía hay algo de resentimiento en mi corazón.
Creo que son varios los lugares donde uno encuentra hermanos que no te quieren o no te aceptan. Igual necesitamos pedirle humildad para aceptar y amar al otro tal como es. Y la gracia de sentir en el corazón que Dios nos ama a todos, así como somos, y aprender de Él. Este mensajito nos regala Alberto de Tucumán.
Ana dice, buenos días, muchas bendiciones. Perdonar para mí es sacarte una semejante mochila de encima. Un fuerte abrazo.
Pero qué cosa que no podía entender el rechazo de algunos de mi familia. Hasta que un día un sacerdote me dijo, son tan amados para Dios como vos. Pedí mirarlas como mira Él. Me dio algo tan fuerte en el pecho. Claro, lo entendí, se me pasó. No insistí en aquel vínculo. Pude entender y de corazón que era Dios mismo. Me uní a su cruz, me entreno en el amor cada día, dice María Noel de Concordia.
Nila dice, perdonar de corazón es difícil, que el Señor nos ayude para eso y para olvidar, porque lo sé que el amor todo lo puede, bendiciones.
Claudia dice, buen día Padre, nunca como hoy ha leído mi corazón, en él solo encuentro vinagre, gracias por alentar a que brille el rostro de Jesús en mi alma y así pueda mirar a mi hermano con amor.
Lucía dice, buen día Radio María, yo tengo un gran dolor en mi corazón. Hace 8 años que mi hermana no me habla por un error que yo cometí y he intentado hasta el día de hoy acercarme a ella, pedirle perdón. Ella directamente no me da lugar. La verdad no sé qué hacer. Solo le pido a Dios, a nuestro Señor Jesús y a nuestra mamá María que me ayuden en esto para que ella pueda ablandar su corazón, comparte Lucía.
Gaby dice, con quien siento que voy en contracorriente es con algunos miembros de mi familia. Se llenan de noticias de Face que a veces son falsas o son solo títulos llamativos. Y aunque les muestro la info completa, siempre se enojan.
Bueno, tranquilo, porque eso hay una zona de mucha confusión en la tormenta de estos tiempos en este sentido, ¿no? Entonces, no, en tiempos de confusión, en tiempos de movida, tener básicamente mantener la calma, además hondo del corazón, y esperar a que pase ese sacudón para poder permanecer en lo profundo del corazón y de allí ver cómo se superan las dificultades. Si uno se engancha rápidamente, la tormenta te lleva, digamos, ¿no? Entonces, no hay que engancharse en esas cosas. Sé que no es fácil, sobre todo cuando se atacan cosas muy queridas de la fe, la figura del Papa Francisco, sí, que es lo que está pasando en estos días, digo, bueno, tranquilo, no tenemos que enojar, digamos, ¿no? Al menos él no se enoja a nosotros.
Muy bien. Javier por aquí dice, buen día, querida Radio María. Hoy me invita Jesús a perdonar a todos porque su amor es infinito. Pido que él me dé esa gracia. Muchas gracias, Señor.
Uh-huh. Wilman de Venezuela dice, hay que comprender que nuestra fuerza y voluntad no pueden crear el milagro. Todo con Dios. La gracia proviene de la fuerza pedida y solicitada desde el Padre.
Gladys dice, buen día Radio María desde Villa Ocampo en Santa Fe. Le doy gracias por la catequesis que nos deja tan lindo y desafiante mensaje.
Analía dice, buen día. Es Analía la que escribe. Yo he perdonado a mis enemigos, pero veo y siento tanta hipocresía y falsedad en todos que trato de ser lo más neutral posible, pero cuesta mucho.
Silvana dice, el corazón se me destrozó al descubrir que años atrás mi marido, con quien llevo 22 años de casada, me había engañado. Duele tanto, espero en Dios para poder perdonar con todo el corazón, ya que hoy mi marido es un hombre de Dios. El pasado se hace presente y la batalla mental es un espanto. Sin Dios, perdonar y sanar realmente es imposible. Muchas gracias, nos comparte Silvana.
Sin embargo, Silvana, ese lugar de tu corazón, ese lugar de herida profunda que hay en tu corazón, puede ser como Pablo lo afirmaba, ¿no? Feliz culpa que me mereció esta redención. O sea, es como cuando Dios definitivamente tome tu dolor, va a necesitar que vos se lo entregues, digamos, ¿no? Que hagas una oración de entrega de tu dolor. Vas a ver que ese lugar, esa herida, tiene tantos secretos escondidos para habilitarte a un amor mayor del que hoy tenés por tu marido, y seguramente va a terminar siendo una bendición lo que hoy para vos es una maldición o una batalla mental, como decís, ¿no? Ánimo. Feliz culpa, dice Pablo, que mereció la redención. O sea, feliz situación herida, dolorosa, que al final fue la que me trajo la redención. Ayer estuve con un chico que había pasado por adicciones, ¿no? Le mando un abrazo grande si nos está escuchando. Y me decía, la verdad, doy gracias a Dios por lo que pasé. Porque si yo no hubiera pasado por donde pasé, no me hubiera encontrado con el Dios verdadero. Y ahora no lo suelto más, me dice. Está bueno. Bueno, ¿algún mensaje más?
Hay un mensajito por acá. Hola, amigo, soy el padre Marcelo Blanche. Ayer hicimos la maratón en la parroquia Virgen de los Pobres de la ciudad de Santa Fe. Quería saber si puedo hacer una transferencia bancaria y los datos para mandarla. Ahora les mando la foto, dice.
Dale. Si estás escuchando, si no te escribió un Marcelo, es así, mira.
Esa está por decir la de pago fácil o rapipago. Sí. En realidad, para hacer una transferencia se puede comunicar al 0810, 7 veces el número 7, y ahí te van a pasar los datos para poder hacerla directamente por home banking.
Si no, así, mira, me acuerdo.
A ver.
0875-4200-700-136. ¿Sí? 0875-4200-700-136. Si vos mandás la transferencia a ese número, nos va a llegar a nosotros. Pero prefiero lo que vos decís, Miri, porque ese es anónimo.
Claro, y ese es para un depósito de pago fácil o rapipago.
Sí, rapipago o pago fácil, exacto. Lo mejor es que vos te comuniques para también te incorporamos a hoy a la parroquia en los datos nuestros y ya podemos tener un vínculo distinto.
Claro.
0810, 7 veces el número 7, Marcelo, y gracias por tu gesto generoso. Bueno, compartimos más mensajes, uno o dos más que tenemos por aquí y vamos despidiéndonos.
Por acá Ceci nos dice, buen día Padre Javier y a todos, gracias por la catequesis de hoy. No la escuché completa, ¿podré volverla a escuchar? Bendecido día. Nos pregunta Ceci, y bueno, comentarte Ceci y a todos los que están escuchando a esta hora, que está bueno también, si vos encontraste que este material o que esta reflexión te gustó, no te lo guardes, podés compartirla con otros. En un rato nomás ya está disponible el contenido en nuestra página web, www.radiomaria.org.ar, y si no, también en nuestro canal de YouTube queda guardado el material. En cuanto se termine esta transmisión, vos podés entrar al canal de YouTube, Radio María Argentina, y el último archivo va a ser la catequesis correspondiente a hoy.
Buenísimo.
Un mensajito por acá, dice, vale. Padre Javier, donde quiero encontrar el amor de Jesús es en mi hijo Cristian. Tiene 20 años y me cuesta hacerle entender el amor de nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre María, dice Carlos, desde Villada, Castelar.
Carlos, el único que le puede hacer entender el amor de Jesucristo, tu hijo, es Jesucristo. Vos no podés hacer nada, tenés que rezar. Tratá de vivirlo vos y si eso le ayuda, bárbaro. Y si no, que lo entienda por otro camino, posiblemente no seas vos, seguramente no sos vos, es un regalo el amor de Jesucristo, no es algo que podemos imponer, no es algo que tampoco nosotros podemos dar a otro como si tuviéramos la capacidad de dárselo a otro, eso es un regalo, una gracia. Así que bueno, hay que rezar y dar buen testimonio, que habilite para eso, y nada más. Es tan sencillo y tan doloroso como eso, porque vos quisieras sacarte tu cuerpo para darle el amor de Jesucristo, y no, parece que Jesús tiene otros caminos distintos. Bueno, nos despedimos. Va a ser hasta mañana para compartir la catequesis de cada día. Ustedes quedan en la sintonía de Radio María. La verdad, ha sido un placer compartir esta catequesis con ustedes.